Pero aquellos que están en el infierno, aquellos que están perdidos, no conocen ese sonido. Ellos no saben qué hacer. Pero aquellos que aunque estén durmiendo en Cristo, ellos conocen ese sonido, ¿cierto? Oh, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Pongan su nombre en el libro de la vida del Cordero hoy, por la sangre del Señor Jesús, y no será un sonido incierto. Ahora, oímos el sonido de la dificultad viniendo, bombas atómicas preparadas en todas partes, peligros entre las naciones, confusión de tiempo. ¿Por qué preocuparnos tocante a los trabajos? ¿Por qué preocuparnos tocante a los hogares? ¿Por qué preocuparnos tocante a alguna cosa? Jesús nunca nos dijo que nos preocupáramos, sino que dijo, cuando veas que estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas y regocijaos porque vuestra redención está cerca. Esa es la certidumbre del sonido del Evangelio. Cuando vemos al Espíritu Santo que viene a la iglesia y empieza a discernir los pensamientos de los corazones haciendo estas grandes señales y el regreso del Espíritu en el tiempo del atardecer cuando las luces están brillando, lo vemos a Él que viene y hace la mismísima cosa que hizo allá en Sodoma antes que se quemara. Vemos ese ángel con su espalda volteada a decir, ¿por qué se rió Sara? Que estaba detrás de él. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es? Es el resonar de la venida del Señor Jesús. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga ese grande y terrible día que destruirá el mundo. Él hará volver los corazones de los hijos a la fe original, volver al Evangelio, volver al poder de Dios, volver al verdadero Espíritu Santo, volver a Cristo otra vez. Antes que venga ese gran día, nosotros oímos la trompeta resonar. Oh, hermanos, ¿qué es? Despertad, vosotros santos del Señor. ¿Por qué dormitar cuando el fin cerca está? Preparémonos para esa llamada final. Si diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si es incierto, pero no es incierto. La gente dice, ¿qué es esa cosa de la que ellos están hablando? El Espíritu Santo discerniendo los mismísimos pensamientos de la gente y las cosas que Él está haciendo. Esa es la certidumbre del sonido del Evangelio. Cristo dijo que sería de esa manera. Bueno, ¿cómo pudieron estar todas esas grandes iglesias? Cristo dijo que sería de esa manera. No es incierto, es la certidumbre de ello. Acabamos de terminar una reunión de 8 días sobre eso, para saber que la Biblia estrictamente dice que esta cosa será de esa manera. Grandes denominaciones se levantarán. Todas ellas formarán una confederación de iglesias. La tenemos. Haciendo una imagen a la bestia, la jerarquía católica. Haríamos una imagen a la bestia. La tenemos allí. La confederación, toda denominación, está dentro de ella. Esto no es un sonido incierto, da un sonido verdadero y cierto. Es un sonido cierto. Nosotros tenemos una gran fe en nuestra ONU, Organización de las Naciones Unidas. Bueno, es tan eficaz como lo era la Liga de las Naciones, exactamente la misma cosa. Nosotros tuvimos una Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Ellos iban a patrullar a todo el mundo. No funcionó. El verdadero lema de la ONU ahora es tan incierta que ellos no saben qué hacer. Allí, cuando Khrushchev se quitó su zapato y golpeó el escritorio, ¿eso? ¿Kevin hizo eso? Y todas las otras diferentes es la incertidumbre de la ONU. Oh, la ONU. Está bien como va, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde para algo así. Solamente hay un solo sonido cierto. Ese es el Evangelio. Prepárense para la batalla. ¿Cuál batalla? La venida del Señor. Prepárense para la batalla ahora contra el mal. Cuando el mal está sitiando a la gente por todos lados y todo va mal y la vida del hogar va mal y la ONU está menguando y las naciones derrumbándose y las bombas atómicas en todas partes y los hogares dividiéndose y la maternidad decayendo y la inmoralidad entre la gente y la desconfianza entre uno y el otro y todas las denominaciones discutiendo y argumentando. ¿Qué quieren hacer ustedes? Estar ciertos. Prepárense para la batalla. Cuando la televisión ha llegado a ser podredumbre y el periódico y todos los canales de publicidad, la cosa es constantemente de cigarrillos, tabaco y whisky y bebiendo y mujeres vestidas inmoralmente, chistes sucios y mofadores en los programas de televisión y América aceptándolo como un gran, como la casa de la fiesta del rey Nabucodonosor esa noche cuando vino allí un ímpetu de locura allí. Y ellos tuvieron una gran fiesta de vino y baile, y en la televisión de ellos, si hubiera habido en aquel día, los mofadores salieron allí y apareció allí una escritura en la pared. Y hoy en día, cuando pensábamos que estábamos tan seguros que teníamos los mejores científicos en el mundo, que teníamos lo mejor en el mundo, y nos dimos cuenta que estábamos muy atrasados en la carrera de los misiles, sí. Y entonces, ¿qué le ha sucedido a los Estados Unidos? No únicamente una escritura en la pared, sino que las balísticas de los misiles están escribiendo en el cielo. Que estamos muy atrasados, años atrasados. ¿Qué es lo que pasa? La escritura está en la pared. Y en aquel día fue escrito en lenguas extrañas. La escritura en la pared. No hubo sino un solo hombre en todo el reino que la podía interpretar. Pero él tenía el don de interpretación y él la interpretó. Y dijo, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Dios envió a una nación de gente aquí entre ti, que tú llamas santos rodadores. Tú fuiste allá, y los pusiste en oprobio, y les diste muerte, y los destruiste, y tomaste tus dioses e ídolos y cosas, y has adorado por medio de ellos. Y viviste deliciosamente, y ahora tú fuiste y tomaste los mismísimos vasos del templo del Dios de ellos, y vienes aquí y tú dices chistes de ellos, haciendo burla del santo orador, del predicador calvo y todo así. Y Dios se ha hastiado de eso, y la hora de tu condenación está a la mano. La mismísima nación que los tomó estaba esperando en la puerta en ese entonces. Un poquito después de eso, ellos fueron matados atrozmente, sus mujeres fueron matadas, sus guardias, su ejército y todo fue tomado. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y nosotros nos hemos enloquecido con la radio y la televisión, y de chistes y suciedad y obscenidad y deshonestidad y vulgaridad y todo, al grado que Dios se ha cansado de ello, cuando el Evangelio, el verdadero Evangelio de la Iglesia, del Espíritu Santo ha recorrido la nación de punta a punta, mostrando la certidumbre de Jesucristo y su venida, hasta que el tiempo está aquí cuando Dios lo escribe a lo largo de nuestros cielos, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Estamos en una condición terrible. Escuchen al sonido cierto, no al incierto. La ONU, sí, señor. Aún el otro día, cuando tuvimos la elección, ellos dijeron aquí hace tiempo que cuando ellos contaban los votos de la esfera política, y ellos decían, luego ellos dijeron, ahora tenemos una máquina para que todo sea honesto, porque usted solo tira de una pequeña palanca y vota por el hombre que usted elige. Usted tira hacia abajo de ella, hace un pequeño sonido y vota por el hombre que usted eligió. Ellos se dieron cuenta que eso era incierto. El señor Edgar Hoover lo expuso al Partido Demócrata el otro día, cuando ellos tenían las máquinas arregladas para que cada vez que votaran por el señor Nixon, votaran también por Kennedy. ¿Y por qué no hacen algo al respecto entonces, si ellos se dan cuenta que es así? ¿Por qué? Bueno, no hay certidumbre en eso. Ustedes saben lo que le pasó al señor Hoover. Muy bien, ven ustedes todo eso, ven ustedes, todo es incierto. Uno no puede saber quién fue elegido, si fue Kennedy o si. Dicen que Kennedy fue elegido, pero yo no sé si él fue elegido o no. Ahora, yo no soy un político, yo no sé nada al respecto, pero yo sé lo que está bien y mal. Yo tengo bastante sentido común para saber que eso no está bien. Cuando está delante de nosotros, el hombre lo comprobó. Fue comprobado por medio del FBI, que ellos tenían las máquinas arregladas para hacerlo. No fue el otro partido que lo hizo de esa manera, fue el partido de Kennedy que lo hizo. ¿Por qué? Tiene que ser de esa manera. No hay nada en este mundo que pueda permanecer, excepto el reino de Dios. Porque cada reino ha sido pesado en balanza. y fue hallado falto nuestra nación. ¿Por qué es? Hace algunos años aquí, yo tenía un árbol grande al que solía ir y sentarme debajo de él. Y yo pensé, este árbol, cuando yo sea un anciano, si vivo, voy a venir a sentarme debajo de este árbol. Ahora es solo un tronco. El lugar en donde yo vivía, yo veía a mi papá salir allí y sus bracitos cortos. Él era un kentuquiano de allá y él cortaba madera y cosas. Era un pequeño hombre de como unas 145 o 150 libras, pero fornido. Oh, ¡qué cosa! El señor Kutze por ahí me dijo que lo vio a él cargar un madero de fresno de 950 libras, él solo. Un hombre muy fuerte. Yo lo veía remangarse la camisa para lavarse allí frente a un pedazo de vidrio puesto en el árbol de manzana. Y algunos de ustedes, gente de Indiana, no pudieran saber cómo solíamos vivir metidos muy allá. Y una vieja palangana puesta allí, afuera, al lado de la bomba. Y mamá tenía un viejo saco allí, un saco de harina, del cual hizo una toalla, como que la decoró. Le sacó algunos hilos y le hizo unas pequeñas decoraciones en la orilla. Una grande. Ella me restregaba y luego me limpiaba con esa toalla y casi me arrancaba la piel con ese viejo y áspero saco de harina. Ella me restregaba y me limpiaba con esa toalla vieja. Ahora, yo veía a mi papá parado allí llegar, ustedes saben, y se remangaba su camisita y se lavaba. Yo, oh, qué cosa, ver esos músculos. Yo dije, ¿sabes qué? Él vivirá hasta los 500 años, es tan fuerte. Pero ¿saben qué? Él murió cuando tenía 52. ¿Por qué? No tenemos aquí ciudad permanente. Yo me paré allá en Roma, en donde el gran César se paró, en donde caminaban por las calles con sus grandes multitudes y la pompa y la gloria y todo lo que ellos tenían. ¿Y saben ustedes en dónde se encuentran sus reinos? Están a 20 pies bajo tierra. En el transcurso de 2000 años se han hundido. Yo me paré en el Cairo, Egipto, en donde el gran faraón se paró un día, el que persiguió al pueblo de Dios, que los maltrató y los hizo esclavos. 20 o 30 pies abajo allí están las ruinas de su palacio. Yo me paré allá en Londres, Inglaterra, en donde todas las grandes jerarquías y cosas han estado y todo eso. Y nos damos cuenta que se han hundido debajo de la tierra. ¿Qué es? No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Por qué están estos reinos? Es únicamente para decirles que está hablando de uno que es eterno. ¿Por qué es hermoso un árbol? Está esperando. Está esperando por la manifestación total de los hijos de Dios. Cuando ese árbol vivirá para siempre. Hay un reino que vendrá. Y la Biblia dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y allí Dios nos ha dado un reino inconmovible. Todo en la tierra se puede mover y se puede sacudir. Se está derrumbando, todo se está deteriorando, estamos viviendo en un mundo moribundo, todo se está muriendo, los árboles se están muriendo, la hierba se está muriendo, las flores se están muriendo, las ciudades se están muriendo, el mundo se está muriendo, ustedes se están muriendo, todo se está muriendo, yo me estoy muriendo, todo se está muriendo. Ciertos rayos de ácidos y cosas en el aire que, químicos en el aire, aún tomen, por ejemplo, este gran puente de aquí, cuando yo lo vi, que lo construían 22 años antes que se construyera allí. Vi a los hombres perder sus vidas en él. Cuando ellos construyeron el puente allí para cruzar y hablé de él, mi madre me quería llevar a donde el doctor. Ella pensó que yo estaba sufriendo crisis de nerviosismo. Y yo le dije, yo vi un puente que llegaba al otro lado y yo conté los hombres. 22 años después de eso, el puente se construyó y la misma cantidad de hombres perdieron sus vidas. Pienso que fueron 16, exactamente. Ahora, yo pensé, cuando ellos pusieron esos grandes tirantes de tensión allá arriba, pensé, ¿qué cosa? Ese puente durará para siempre. O ellos lo han pintado 3 o 4 veces y se está enmoheciendo ahorita, que es los rayos en el aire lo queman. Vemos a una hermosa jovencita de 16 sentada en una iglesia, masticando chicle y chisteando y alborotando, yendo afuera y colocando su ropa de tal manera que ella se mire sexual al contonearse. Y no pasan sino unas cuantas puestas de sol y ella está vieja y arrugada y la carne cuelga de ella. Y ese cuerpecito que ella contoneaba y en el que dejó que viviera en ella un espíritu y que la controlara y pervirtiera su moral, tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ella no comprende que no es nada sino polvo y va a volver al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es? Si ella únicamente pudiera comprender y detenerse, eso es un sonido incierto. Bueno, miren, fulano de tal en la televisión, fulano de tal en la escuela, tratando de imitar ciertas pequeñas personalidades en la escuela. Nunca permitan que eso sea su patrón. ¡Recurran a Dios! Oh, los sonidos inciertos, la elección. ¿Cómo el tiempo ha llegado a ser ahora? Incierto. Si tuviéramos tiempo, volvamos a ello. Estoy viendo allí a todas las hermanas anotando esas escrituras. Ahora, en 2 de Timoteo 2, leamos solo por unos cuantos minutos. 2 de Timoteo, el capítulo 2, empezando con el tercer capítulo. 2 de Timoteo, el capítulo 3, leamos. Escuchen aquí. También debe saber esto, miren, este es el espíritu, también debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ese es el Espíritu Santo que ustedes oyen en la iglesia esta mañana, hablando muy allá en el pasado, hace 2000 años, en el año 66 después de Cristo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren ese día, hoy día. Ustedes hablan de santidad y ellos lo llaman a usted un santo rodador. Miren a los hijos cómo se comportan, delincuencia juvenil. Ellos hablan de ello. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ustedes, padres. No es delincuencia juvenil, es delincuencia parental. ¿Ven? Eso es lo que es. Algunas de ustedes hablan de esas madres de allá de Kentucky, de cuán ignorantes son allá en Kentucky. Esas mamis de allá, con una vieja cofia puesta para el sol. Y hablan de que son ignorantes. Y que no saben su ABC. Pudiera ser que ella no es de la alta sociedad, pero déjenme decirles a ustedes, dejen que una de sus hijas llegue alguna noche como algunas de las de ustedes llegan con su ropa descompuesta y el lápiz labial por toda su cara y su cabello todo desarreglado. Ella le dirá, ¿disfrutaste de unos grandes momentos, cariño? Ella arrancará una tablilla de algo y esa será la última vez que ella salga. Y luego ustedes la llaman ignorante. Sí, eso es. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, odian a la gente que trata de vivir bien. ¿Ven? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué cosa? Ellos gastarán millones de dólares para ir a un juego de pelota o algo así, o a donde alguna estrella de cine va a hacer alguna u otra cosa como esa, igual que el antiguo circo romano de hace muchos años. Pero cuando se trata de ir al cruzar la calle a una reunión del Espíritu Santo, ellos se sientan en su porche y se ríen de ello. Bueno, usted dice, bueno, hermano Branham, esos son comunistas. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Negando la eficacia de qué? De la piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a la iglesia y pertenecen a una denominación, pero niegan la mismísima existencia del Espíritu Santo que está en la iglesia, haciéndola actuar y hacer las mismísimas cosas que hizo al principio. Oh, hermanos, ¿ven cómo es esa maldición denominacional? Yo espero que no se enojen conmigo, sino que espero que ustedes lo capten en la luz que yo lo estoy tratando de decir. ¿Ven? Ahora, fíjense en esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué le está diciendo él a la iglesia? Evita eso, sal de eso. Correcto, porque, escuchen, leamos otro versículo o dos, solo escuchen, porque veamos cuán cierta es esa clase de gente, veamos si es incierto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las mujeres, con toda clase de sociedades de señoras, y haciendo colchas y reuniéndose y diciendo chistes y teniendo cenas, y cenas de sopa para pagarle al pastor, y cosas así. Y nunca siendo capaces de llegar al conocimiento de saber que Jesucristo existe hoy en el poder de su resurrección. Y el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Nunca. Mujercillas. Miren, Él no les está hablando a ustedes, hermanas, dijo mujercillas, muy bien, cargadas con diversas concupiscencias. Ustedes saben bien que no deben hacer eso, así que yo estoy contento por ustedes, mis hermanas. Dijo, nunca capaces. ¿Cuán incierto es el sonido entonces de una denominación formal? ¿Cuán incierto es ese sonido de la iglesia hoy? ¿Quién sabrá qué hacer? Permítanme mostrarles a ustedes, la iglesia de hoy día, hay una nube de guerra suspendida por donde quiera, problemas por donde quiera, y la gente corre a su iglesia y no puede encontrar la respuesta. Yo voy a predicar sobre eso la noche de Navidad. No hay respuesta para la estrella en el este. Ahora, fíjense. Oh, hermanos, ahí está suspendida y ellos no tienen la respuesta. Ellos no saben qué decir. ¿Por qué? La única cosa a la que ellos se pueden referir es, nosotros aprendimos esto en el colegio. La iglesia no está dependiendo en lo que ellos hicieron en el colegio, sino que es el Espíritu Santo viviente en la iglesia, guiándola y dirigiéndola y mostrándole de antemano las cosas venideras, como lo hizo en los días de Tito, advirtiéndola de cosas venideras para que huya de la ira venidera. Oh, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿hay algo entonces? Yo pregunto, yo no los quiero retener mucho tiempo esta mañana, pero ¿hay algo que es cierto? Si yo les he dicho de tantas cosas que son inciertas, ¿hay algo que es cierto? ¿Hay alguna certidumbre en lo absoluto tocante a algo? Bueno, seguro que sí. Yo estoy tan agradecido que sí hay. ¿Hay algo que es cierto? Yo les diré lo que es cierto. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si ustedes lo quieren anotar, no abriremos la Escritura, pero ustedes lo pueden hacer si quieren. Mateo 24:35, Jesús hablando de estos días y lo que iba a suceder. Mateo 24:35, Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es cierto, ¿no lo es? Eso es una cosa que es cierta, es su palabra. Ahora, hay una cosa, nosotros vemos que no podemos edificar sobre nuestra iglesia, no podemos edificar sobre nuestra nación, nosotros, es muy incierto. Pero hay una cosa que es cierta, esa es la palabra de Dios que es cierta. Ustedes ciertamente lo van a tener que hacer. Uno de ellos dijo, una cosa cierta son los impuestos, o no, los impuestos no son muy ciertos. El Señor pudiera venir, ellos entonces no los pudieran cobrar. Todo se termina entonces. Ellos dijeron, la muerte es cierta. No, Señor, la muerte no es cierta. De ninguna manera. Pudiera haber un rapto. Entonces, no pudiera haber muerte. La muerte no es muy cierta. No, no. No en este día. Fue hace muchos años, pero no ahora. La muerte no es muy cierta. Y de todas maneras, yo conozco a un hombre que en una ocasión caminó con Dios para mostrar un ejemplo, y un día él se cansó de caminar, así que él se hizo muy liviano y empezó a caminar hacia arriba y subió al hogar con Dios. ¿Ven? ¿Alguno sabe quién era él? Enoch. ¿Y qué era él? Un tipo de la iglesia de este día. Y Noé, quien es un tipo, y nosotros lo vimos la semana pasada en nuestra lección, Noé, el tipo de Israel que es llevado al otro lado, estará allí en el monte de la transfiguración, allá en Europa, allá en Palestina, vigilando. Y cuando Noé vio que Enoch había desaparecido, él pensó, ¿qué le pasó a Enoch? ¿Qué le pasó a Enoch? ¿Dónde está él? Lo cual, él era su nieto. Noé fue el nieto de Enoch. Y él dijo, ¿dónde está? ¿Qué le pasó a él? Ya no lo podemos encontrar. Noé empezó a construir esa arca. Él sabía que el tiempo estaba a la mano en ese momento. Y ahora, cuando la iglesia se ha llevado arriba y la gente diga, bueno, yo he llamado a la policía, yo he llamado a varios lugares. Ella estaba sentada allí mismo a la mesa y se desvaneció. Sí, yo sencillamente no sé qué le pasó a ella. Bueno, no solamente es eso. Bueno, la policía dice, nosotros hemos recibido 500 llamadas sobre eso esta mañana. ¿Qué sucedió? Todo terminará en ese momento para ustedes, gentiles. Correcto. Vigilando. La palabra de Dios es cierta. Cielos y tierra pasarán. Mateo 24:35. Pero las promesas de Dios no pueden fallar. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán. ¿Usted dice cielos? Sí. En Apocalipsis 21, Juan dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa, eso es lo que era, ataviada para su marido. Oh, ahí es donde yo quiero estar. Dios, ayúdame a estar allí ese día. Muy bien. Las promesas de Dios son ciertas, comprendemos eso. Ahora, solo tomemos una pequeña escritura, o mejor dicho, un pequeño viaje, y regresemos y démonos cuenta de algo de los que creyeron en los días pasados, cómo ellos salieron confiando que la palabra de Dios era un sonido cierto. Ahora, volvamos al principio de la Biblia, solo por dos o tres caracteres, y estaremos listos para la fila de oración en los siguientes 15 minutos o algo. Ahora, regresemos al primero y tomemos al hermano Noé al principio. Noé en Génesis. Nos damos cuenta que había dos o tres sonidos, muchos sonidos siendo dados en los días de Noé. Uno de ellos, Noé oyó la voz de Dios que dijo, va a llover. Ahora, Dios, escuchen, Dios por lo general les dice algo que es tan absolutamente absurdo para las cosas del mundo, que solo Él lo hace para confundir al mundo. ¿Ven? Ellos sencillamente están confundidos en su mente. Ellos dicen, miren, un montón de santos rodadores. ¡Oh, qué barbaridad! No me digan eso. Que Dios, el Dios santo, viviría en un montón como ese. Es la misma cosa que dijo Balak y que dijo Balaam. Cuando miraron abajo y vieron a Israel, dijeron, bueno, ellos han hecho todo lo malo que habían por hacer. Pero él falló en ver a esa roca herida y a esa serpiente de bronce y ver esas señales y prodigios de sanidad y cosas en el campamento. Fundamentalmente, ellos eran exactamente lo mismo, pero Dios hace algo tan radical. Dios es un radical. Ahora, eso suena extraño, pero Él lo es. Ahora, nosotros nos daremos cuenta con unos cuantos caracteres. Miren a Noé. Ahora, la Biblia dice que en los días de Noé nunca había llovido del cielo. Dios regaba la tierra con un vapor que subía de la tierra. Nunca había llovido. Y ahí estaba un fanático construyendo una arca grande, tan larga como de dos manzanas de ciudad, una barca que flotara, cuando no había nada en que ella flotara. No había agua. No había ni siquiera algo. La única cosa que había en la tierra, la cosa más grande, era un manantial. Ahora, ¿para qué estás construyendo tú esa cosa y calafateándola por dentro y por fuera y cosas así? Bueno, ellos decían, ¿de dónde va a venir esa agua, Noé? De allá arriba. Bueno, yo soy un científico. Y yo puedo probar por este aire que allá no hay agua allá arriba. Si hubiera, descendería ahorita, no hay nada allá arriba. Yo le puedo probar científicamente a usted que no hay agua allá arriba. Bueno, pero Noé dijo, ¿sabes qué? Dios la puede poner allá arriba. ¿Ven? ¿Ven? Eso es. Dios dijo que estaría allá arriba y estará allá arriba. Bueno, ¿qué estás haciendo, Noé? Yo me estoy preparando para ella. ¿Ven? Yo me estoy preparando. Bueno, mira, la ciencia estaba dando un sonido. La ciencia decía, ese montón de santos rodadores allá en esa colina, de hecho están locos. Bueno, ellos están fuera de sí. Bueno, están hacheando una arca grande allá. Bueno, ¿qué van a hacer con ella? Bueno, si tomáramos todo manantial en el mundo y juntáramos toda esa agua, no bastaría ni siquiera para mojar el casco. Y ellos dicen, va a flotar. Y esa agua va a venir de allá arriba. Pero Noé, no importaba cuán absurdo la ciencia decía que era, él estaba escuchando un sonido cierto. Dios dijo, yo voy a destruir al mundo con agua. No hay nada incierto tocante a eso. Sonaba incierto en ese entonces, pero era la palabra de Dios. Sin importar cuán absurdo sonaba. Dios dijo, yo soy el Señor que te sana. No hay nada incierto tocante a eso. Ustedes crean eso. Dios dijo, a quien quiera que venga, yo le daré el Espíritu Santo. No hay nada incierto tocante a eso. Usted dice, yo soy un borracho, yo soy una prostituta, yo soy, a mí no me importa lo que ustedes sean, quien quiera que venga, no hay nada incierto. Yo preferiría que él dijera eso, que dijera, si William Branham viene en 1960, yo le daré las fuentes de agua de vida. Ahora, eso hubiera sido muy bueno, pareciera como que fuera yo. Pero pudiera haber dos William Branham, así que yo no sabría cuál de ellos yo sería. Pero cuando él dijo, quien quiera, yo sé que soy yo de cualquier manera, porque yo era uno que quería venir. Ven, así que, ven ustedes, la palabra de Dios es cierta. Ahora, para el mundo de afuera, el mundo científico, suena muy incierto. ¿Ven? Porque dijo, ahora, ¿quién pensaría alguna vez? Ahora, miren, ahí está la luna de noche, ahí están las estrellas, ahí está la atmósfera, y ellos eran mucho más inteligentes en aquel día. Ustedes saben que lo que son ahora. Ellos construyeron la esfinge en aquel día. La pudiéramos construir hoy. Una sola pata de ella necesitaría 16 camiones para ponerla allá arriba. Y está tan alta como la mitad de una manzana de ciudad. ¿Pudiéramos construirla? Ellos construyeron la pirámide en aquel día. Una de esas piedras grandes allí pesa cientos de miles de toneladas. Bueno, no tenemos nada en el mundo con lo que la pudiéramos construir. No tenemos el poder, ni gasolina, ni algo más que la pudiera levantar allá arriba. Ustedes no pudieran tener una máquina lo suficiente grande. ¿Cuán grande sería? Y está tan perfectamente ensamblada al grado que no hay mezcla en ella, sino que ellos las cortaron en el suelo y las subieron allá de alguna manera que ustedes no pueden tomar una navaja de rasurar y meterla entre ellas así. Pues están colocadas muy unidas, más inteligentes que lo que somos ahora. Y esa misma inteligencia, ellos tenían un colorante en aquellos días. Ellos podían momificar un cadáver en aquellos días. Nosotros no podemos momificar un cadáver hoy. No pudiéramos hacer de un cadáver una momia. No sabemos qué poner en ellos para hacerlos que se miren natural. Ellos tenían colorante que ponían en un trapo en aquel día que nosotros no tenemos ahora. No pudiéramos hacer algo así. Hay muchas cosas que ellos tenían en aquel entonces que nosotros no tenemos. Hace algún tiempo, ellos encontraron al excavar unas obras modernas de irrigación ahí mismo en México, que se habían hundido durante el periodo antidiluviano, unas obras modernas de irrigación. Ellos eran mucho más inteligentes que lo que nosotros somos hoy, ¿ven? Como fue en los días de Noé, gente inteligente como esa, así será la venida del Hijo del Hombre, otra generación inteligente. ¿Cuán inteligente era esa gente? Probablemente la ciencia más avanzada que podían medir cuán distante estaba una estrella de la otra. Ellos eran tan inteligentes al grado que geográficamente ellos pusieron esa grande pirámide correctamente y tan centrada en la Tierra, a tal grado que no importa en dónde esté el sol, nunca hay una sombra alrededor de ella, en la mañana, en la tarde o mediodía, o a cualquier hora, no hay sombra alrededor de ella. Ven, yo he estado allí. Ahora fíjense, todas estas cosas que ellos hicieron y los poderes que ellos tenían, y pudieran ustedes imaginarse, nunca había llovido, ni había nada en los cielos para que lloviera. ¿Cómo podía ese hombre explicar ese mensaje? Él no podía. Eso fue todo. Pero así como Noé se paró a la puerta del arca y advirtió a la gente de la destrucción venidera, así un predicador del Evangelio hoy, que ha nacido de nuevo, está parado a la puerta, Cristo Jesús, envuelto por el Espíritu Santo, advirtiendo a la gente de una destrucción venidera. Seguro, como fue en los días de Noé. Aquí estamos parados en este día. Ahora, ¿cómo pudiera la ciencia decir, la lluvia viene de allá? Pero ven ustedes, Dios sabía cómo traer la lluvia de allá. O Él causó un terremoto, o alguien tenía poder atómico que ellos arrojaron y estallaron en alguna parte de la Tierra e hizo que la Tierra se inclinara, la sacó de su órbita y ahora está inclinada. Y cuando ellos hicieron eso, el calor de la Tierra y el frío de la Tierra, cerca del Sol y alejada del Sol, causó que aparecieran las nubes. Él es Jehová Jiré. Él mismo puede proveer todo lo que dice su palabra. Ahora, Él mismo se puede proveer una iglesia. Él no me tiene que tener a mí. Él no lo tiene que tener a usted. No. Él no nos tiene que tener. Él se puede proveer. Alguien más puede tomar su lugar. Tengan cuidado que alguien no tome su corona. Él no nos tiene que tener a nosotros, pero nosotros lo tenemos que tener a Él. Si ustedes van a vivir, usted lo tiene que tener a Él, porque Él es el único, como Pedro dijo, cuando Él dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando Él les empezó a decir la verdad. Él era un gran hombre cuando estaba sanando a todos sus enfermos, cuando Él tuvo señales y prodigios que lo seguían a Él. Él era un gran hombre, pero cuando Él les empezó a decir la verdad, ¿qué sucedió entonces? Entonces Él llegó a ser un fanático, e ellos se alejaron de Él. Él se volvió hacia los discípulos. Recuerden, Él era muy independiente porque Él era Dios. Él se volvió y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Pues tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Y estamos seguros de esto. Ven, no hay incertidumbre tocante a eso. Nosotros estamos seguros de esto. Tú eres el que la tiene. Nosotros somos movidos por cualquier viento de doctrina. Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté en él. Correcto, esté con él. Nicodemo hizo la misma declaración. Ahora, digamos entonces que Noé, ¿Era incierto el sonido que Noé estaba escuchando? No, Señor, estaba correcto. Nosotros tuvimos una destrucción antediluviana que destruyó todo el mundo, y Dios envió el agua exactamente de la manera que Él dijo, porque fue la palabra de Dios que dijo eso. La ciencia se ahogó y pereció. Miren, la mismísima cosa que salvó a Noé mató a sus críticos. ¿Sabían ustedes eso? La misma agua, si no hubiera habido agua, Noé no hubiera podido ser salvo. El arca fue la que flotó. Así que la mismísima cosa que flotó a la arca ahogó a los críticos. Y el mismísimo Espíritu Santo hoy en día, del cual la gente hace burla, salvará a la iglesia y condenará al crítico. La mismísima cosa. ¿Ven? La mismísima cosa. Lo que salva, mata al... Lo que salva al creyente, condena al incrédulo. Correcto. Así que ven ustedes, tengan fe en la palabra de Dios. Esa es una cosa sobre la que ustedes se pueden parar y saber que es cierta. Lo que Dios dice es cierto, solo créanlo. Ahora, tomemos a otro hombre en los días de Moisés. Ahora, Moisés había intentado a través de programas educacionales, él había intentado a través de programas militares de liberar a Israel, porque él sabía que había nacido para hacerlo y era la hora para que lo hiciera. Pero él lo intentó a su propia manera, su educación y formando su gran sociedad o alguna otra cosa, haciendo una proposición militar de ello con su propia ética, él falló. Ahora, escuchen atentamente. Pero un día, Dios tomó control de él por medio de una zarza ardiendo. Y miren cuán irrazonable Dios lo hizo con ese hombre. Ahora, Dios lo acercó a la zarza ardiendo y él le habló a él. Ahora, Dios nunca le había hablado a él antes. Él solo lo había aprendido de un libro, así que Dios le habló a él. Esa es la razón que Noé supo tocante a lo que él estaba hablando. Dios le habló a él. De esa manera, él lo supo. Él oyó de Dios. ¿Ven? Y ahora, un día, cuando Moisés, entrenado, pulido, hermanos, que si era un erudito, qué cosa, y que si era un hombre militar, y él pensó, con toda mi erudición, yo tengo un doctorado de filosofía, un doctorado en divinidad, un doble doctorado en la ley, y todos los doctorados que se puedan pensar, pero miren, seguramente yo sabré cómo hacer esto, porque yo soy el cerebro de Egipto, a mí no me importa de dónde usted sea el cerebro, no sirve. Cuando se refiere a Dios, es necedad. Su cerebro es necedad para Dios, ¿ven? Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Dios, ¿ven? Así que lo mejor de su cerebro, como Pablo dijo, yo no vine a vosotros predicándoles con palabras persuasivas como la sabiduría lo hace, porque si yo hiciera eso, sus esperanzas están fundadas. Ahora, Pablo podía hacer eso porque él era un hombre inteligente. Él dijo, yo pudiera hacer eso, pero ¿qué sería eso? Ustedes descansarían sobre la filosofía del hombre, pero yo vine a vosotros en el poder y la resurrección, por el Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera en Dios. Ahí lo tienen. Porque eso es un sonido incierto, el otro lo es, pero este es cierto, es verdad. Bueno, entonces, Moisés había intentado, por medio de un sonido incierto, su ética, su educación era incierta, pero un día él oyó un sonido cierto. Oh, ahora me siento religioso. Sí, él oyó un sonido cierto, porque él vio una luz suspendida sobre una zarza. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y yo recuerdo mi palabra. Amén. No hay nada incierto tocante a eso. Yo recuerdo lo que yo le dije a Isaac y a Jacob y a Abraham y a todos ellos. Yo recuerdo mis promesas. Yo no las olvido. Yo he visto la aflicción de ese pueblo y el tiempo está a la mano. Yo te voy a enviar a ti, Moisés. Moisés dijo, ¿cómo pudiera alguna vez regresar? Escuchen, de cierto, yo estaré contigo. No hay nada incierto tocante a eso. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ven? Como yo estaré contigo. No hay nada incierto tocante a eso. Yo estaré contigo. Él le dijo a Josué años después, como yo estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo voy a tomar esas ciudades con grandes murallas? Yo, eso no es para que tú lo figures. Yo estuve con Moisés, yo estaré contigo y donde quiera que la planta de tu pie pise es posesión. Solo continúa caminando, ¿ven? Nada te va a hacer frente todos los días de tu vida. No hay nada incierto tocante a eso. Yo estaré contigo. Seguramente que yo estaré contigo, le dijo Dios a Moisés. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen que cuando un hombre oye la voz de Dios, personalmente oye la palabra de Dios, ahora, usted la puede oír. Usted dice, bueno, Dios tiene que venir a encontrarse conmigo si, Señor, yo pudiera estar aquí y predicar hasta que caiga muerto en el púlpito 10, 20, 30, 50 años desde ahora, y usted nunca la oirá hasta que Dios le revele la palabra a usted. Usted puede estar sentado en su asiento. Usted no tiene que estar al lado de una salsa ardiendo. Quizás usted esté más cerca de lo que piensa que está. Solo siéntese allí y deje que Dios le hable a usted por la palabra. Yo tengo que dejar esta clase de vida que estoy viviendo. Me tengo que enmendar. Ese es Dios. Dios en su palabra. Él mismo dándose a conocer a usted. Yo debería enmendar mi vida con Dios. Ese es Dios. Ese es Dios, es cierto. Yo tengo que morir algún día. Seguramente que usted va a morir. Yo tengo que responder en el juicio. Seguramente que usted va a responder en el juicio. Entonces, ¿dónde va a estar su juicio? Allá en el trono, en donde usted no recibirá misericordia, o aquí en el trono, donde usted puede recibir misericordia. Ahora usted tiene el escogimiento. Ese es el árbol igual que en el huerto del Edén, uno de vida y otro de muerte. Lo pospone hasta ese entonces, y usted muere, lo recibe ahora y usted vive. Ahora, usted es el juez, ¿ve? Usted es el que tiene que, usted es el juez ahora, pero él será el juez en ese entonces. Usted es el juez ahora, lo quiera usted o no. Él será el juez en ese entonces, si usted lo recibió o no. Así que usted tendrá que escoger lo que quiere hacer, pero depende de usted. Todo hombre, y como Adán y Eva, está puesto delante de toda persona el bien y el mal, y usted tiene que escoger. De seguro yo estaré contigo. ¿Cómo puedo regresar y decirle a mi patrón que fui salvo y lleno con el Espíritu Santo? De seguro yo estaré contigo. ¿Cómo le puedo decir a mi esposo que yo voy a dejar mi mal humor? ¿Cómo puedo ser capaz de hacer eso? De seguro yo estaré contigo. ¿Cómo le puedo decir a mi esposa que yo he vivido mal y he hecho cosas malas? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me puedo parar delante de mi familia otra vez? ¿Cómo me creerán cuando ellos saben que yo he maldecido y me he comportado mal y he hecho cosas como las que hice, y regresar y decirles que yo soy un cristiano? De seguro yo estaré contigo, dijo Dios. Lo hará hacer cosas que usted no pensaría. Mire a Moisés, cuán radical lo hizo actuar. ¿Qué hizo él, ese hombre de 80 años de edad? Usted dice, bueno, hermano Brown, ahora estoy entrando a ser un hombre de edad media, un anciano. A mí no me importa cuán anciano usted esté. Eso no tiene nada que ver con eso. El día que Dios lo pueda quietar lo suficiente para hablarle a usted y usted pueda oír su palabra, ese es el día que Él le está hablando a usted. No importa su edad. ¿Cómo lo puedo hacer, hermano Brown? Miren a Moisés, de 80 años de edad. Egipto tenía a todo el mundo conquistado. Ellos tenían todos los secretos militares y todo en la mano de ellos. Y Moisés puso a su esposa a horcajadas en una mulita, puso a Gersón en su cadera, y ahí iba él a la mañana siguiente con una vara chueca en su mano. La barba blanca le colgaba así, y probablemente su cabeza calva brillaba así, y esa vieja mula iba por allí tirando de esa vieja mula. Él iba gritando, ¡gloria a Dios! ¡Alabado el Señor! Alguien dice, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto a conquistarlo. ¡Cuán ridículo! Pero cuando un hombre le habla a Dios y tiene la voz de Dios en él y la palabra de Dios en él, si permanecéis en mí, Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Nada incierto será hecho. Correcto, nada incierto. Moisés, como tú, Moisés le pudiera haber dicho a Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Sería una invasión de un solo hombre. ¿Cómo yo, un hombre anciano, casi de 80 años de edad, cómo voy a ir allí contra ese gran ejército con millones de hombres y conquistarlo? De seguro yo estaré contigo. Eso es todo lo que él tenía que saber. Ahí va él, ahí va él. Él va allá y él también conquistó. ¿Por qué? Él estaba cierto de que el sonido que él oyó estaba correcto. Y el sonido que ustedes oyen esta mañana está correcto, porque es la palabra de Dios. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo, ¿cómo sabían ellos que serían librados? Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Él nunca lo había hecho antes. Él puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Pero aunque no lo haga, nosotros estamos ciertos que Él es poderoso. No hay incertidumbre tocante a eso. Nosotros sabemos su voluntad, pero si no nos libra, no nos inclinaremos a tu imagen. Nosotros no saldremos a esa fiesta, no vamos a fumar esos cigarrillos, no vamos a beber ese licor, no vamos a decir esas mentiras, no vamos a cometer adulterio, ya no vamos a salir a escondida de nuestras esposas o de nuestros esposos. Nosotros estamos ciertos que Dios nos puede librar. Bueno, si lo hacen, ellos los van a echar del juego de Bunko, ellos los echarán del juego de baraja y del grupo de las señoras auxiliares. A mí no me importa lo que ellas me hagan, Dios me puede librar. ¿Sabes lo que ellas van a hacer? Te van a llamar anticuada. Si dejas crecer tu cabello otra vez, si haces eso, si usas esa ropa larga y actúas como una dama, ¿sabes lo que ellas van a hacer? Ellas te llamarán anticuada. A mí no me importa lo que ellas hagan, pero Dios me puede librar. Y esa es la cosa tras la que voy en pos hoy. Dios me puede librar. Eso es todo. Bueno, si tú no usas pantaloncitos cortos este próximo verano, ¿qué va a decir Susie? A mí no me importa lo que diga Susie. Yo quiero saber lo que Dios dice, porque Susie tiene un sonido incierto, pero el de Dios está correcto. ¿Ven? Eso es un sonido cierto, así que él sí los liberó. ¿Cuán cierto estaba Abraham? Después de esperar 25 años por un bebé que Dios le dijo que él tendría. ¿Se pudieran ustedes imaginar a Abraham? Un hombre anciano de buena reputación entre la gente, y un día Dios le habló, dijo, Abraham, yo te voy a hacer un padre de naciones, voy a cambiar tu nombre ahora, y te llamaré Abraham, de Abraham a Abraham. Y a ella yo le voy a cambiar el nombre de Sarai, S-A-R-A-I, a S-A-R-A, princesa, y voy a cambiar su nombre. Y ahora, ustedes dos son, veamos, Abraham, tú tienes 75 y ella tiene 65. Tú has estado viviendo con ella desde que tenía como unos 16, 17 años de edad, porque ella es tu media hermana y tú has estado viviendo con ella todo este tiempo. Y tú te casaste con ella cuando solo era una niñita. Y sin embargo, tú no has tenido hijos, pero yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar un bebé. ¿Y me crees, Abraham? Sí, señor, yo te creo. Bueno, mira, ellos van a decir que tú estás loco. Oh, está bien, señor, está bien. Tú diles que vas a tener un bebé. Bueno, él va y abraza a Sara y le dice, cariño, ¿sabes qué? Vamos a tener un bebé. ¿Qué? ¿Un bebé? Sí. ¿Cómo lo sabes tú? Dios así lo dijo. Amén. Eso está bien entonces, cariño, lo vamos a tener. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Dame un poquito de dinero, voy a ir a comprar unas botitas y voy a comprar algunos pañales y algunos alfileres y nos vamos a preparar para este bebé, ¿ven? Porque ya viene. Sí, señor. Así que ella fue a la tienda y los oigo a ellos ir a donde el doctor y decir, doctor, ¿sabe qué? Quiero que usted haga los preparativos en el hospital. Vamos a tener un bebé. Bueno, mire, mire usted. ¿Cómo dijo que se llamaba? Abraham. Sí, sí, señor. Perdóneme, ando apurado hoy. Ven ustedes, vaya atrás y dice, tú, vale más que mandes traer las autoridades para que examinen la mente de ese anciano. Bueno, él tiene 75 años y esa anciana sentada allá afuera con un pequeño chal sobre sus hombros como una abuelita y diciendo que va a tener un bebé. Bueno, ¿qué no es ese? ¿Qué no es ese el hijo de Taré de allá que vino de Sinar de allá de la Torre de Babel? ¿Qué no es? ¿Qué no es ese su hijo? Sí. Bueno, el pobre anciano se expuso demasiado al sol. Él está insolado. Él está un poquito loco. Ven, sí, pero ese es un sonido incierto. Pero Abraham tenía un sonido cierto. Dios así lo dijo. Bueno, las autoridades dijeron, él ha sido un anciano fiel. Yo sé que muchas veces él les regala cosas a las viudas y él regala cosas a ellos, y ella es muy bondadosa. Yo no quiero meterlos a la cárcel ni nada. No los pongamos allá contra un árbol en cadenas y cosas así. Ellos se pondrían peor. Miren, los vigilaremos. Ustedes saben, y ellos se mantuvieron vigilándolos. ¡Qué sonido tan incierto! Pero Abraham sabía que ese sonido era cierto. El primer mes pasó, y así que él dijo, ¿cómo te sientes, cariño? ¿Te sientes diferente? Ahora recuerden, ustedes señoras, los 28 días, ella los había pasado hacía mucho tiempo, como a los 40 años de edad. En ese entonces ella tenía 65. ¿Cómo te sientes, cariño? Bueno, querido, no hay ninguna diferencia. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Nada incierto, cierto. Yo estoy seguro, sí, señor, yo estoy seguro que lo vamos a tener. ¿Cómo sabes tú, Abraham, que lo vamos a tener? Dios lo dijo, lo vamos a tener de todas maneras. Bueno, pasó el segundo mes, el tercer mes, el primer año. ¿Te sientes diferente, cariño? No, nada ha pasado todavía. No, no. Bueno, gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Oye, Abraham, yo oí que tú dijiste que ibas a tener un bebé. Ja, 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 ja. Eso es un sonido incierto. ¿Ven? Pero Abraham ya había oído otro sonido que ahogaba todo eso. ¡Gloria a Dios! A mí no me importa cuánto tiempo esperemos. Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes, Abraham? Dios así lo dijo. Ahora él bajó Dios y te habló. Sí. ¿Cómo sabes? Déjame oírlo a él. Él me habló a mí, no a ti. Sigue entonces. Dijo, sigue tú, incrédulo. Tú no crees de todas maneras. Yo le creo a él. ¿Ven? Así que solo sigue adelante caminando. Eso es. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Pasaron 25 años. Pero antes que ese tiempo llegara, hubo mofa y burla. Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a separar de ellos. Empaca toda tu ropa y cosas. Prepárate. Vete y sepárate de ese montón de incrédulos. Yo te voy a dar una iglesita por aquí, una gente que te creerá. Sepárate de esas viejas denominaciones frías y formales. Vete de aquí. Camina solo conmigo. Dios nunca lo bendijo hasta que Él completamente hizo eso. Se separó de toda incredulidad. Y Él nunca lo bendecirá a usted hasta que haga lo mismo. Sepárese de todas esas supersticiones y de quizás sea así y quizás no sea así. Si usted viene para que se ore por usted esta mañana, venga con una fe verdadera. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Y eso lo concluye. Dios así lo dijo. Y eso lo concluye. Dios así lo dijo. Él lo dijo. Y eso lo concluye. Usted ya no tiene que discutir más al respecto, pensar más al respecto. Muy bien. Ahora, después de 25 años, Abraham ahora había llegado a ser un anciano. Él tenía 100 años de edad. Y Sara tenía 90 años de edad. Ahora, piensen en eso. Una abuelita con un pequeño chal sobre sus hombros, una gorrita para el polvo y un abuelo. Ustedes saben así. ¿Y cómo te sientes, cariño? No hay diferencia. Lo vamos a tener de todas maneras. Gloria a Dios. Un día sucedió que él miró y ahí venían tres hombres caminando. Ellos se sentaron. Dos de ellos fueron a Sodoma a predicar. Él dijo a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Oh, hermanos. Ahora recuerde, Jesús dijo que eso sucedería otra vez. Ustedes saben, ese mismo ángel. Él reconoció que eran ángeles. ¿Ven? Él había oído ese sonido. Y cuando él oyó a ese hombre hablar, había algo tocante a eso. Que él reconoció que esa era la misma voz. ¿Ven? Él supo que ese era el mismo. Él dijo, ¿Sara? Él entró. Dijo, cariño, ve allá rápidamente y sacude el fogón rápidamente y amasa. O toma la cuña y ponla en el cernidor. ¿Ustedes lo recuerdan? Cierren la harina. ¿Cuántos de ustedes de Kentucky recuerdan eso? Bueno, qué cosa. Lo deberían recordar. Yo veía a mi mamá tomar esa cosa y golpear, sas, sas, sas. Y la cernía, y sas, 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 sacudiéndolo para sacar esa harina para hacernos algunos panqueques. Y luego cocinaba esas pieles con carne en un sartén para freír. Ustedes saben, o mejor dicho, un sartén para el pan. Y le ponía la grasa y frijoles de carete y nabos verdes. Muy buena comida. Así que cuando la sidra se fermentaba, hacía vinagre. Ustedes saben, y le quitaba todo el moho que se criaba encima y ponía un poquito de vinagre en ello. Es sabroso. Así que entonces, yo veo a Sara haciendo sus panqueques en ese como. Y Abraham salió y buscó para ver en dónde podía conseguir un becerrito gordo y lo mató y lo trajo y lo preparó. Salió allá, dijo, hay algo tocante a ese hombre. Yo he oído esa voz antes. Yo sé que su ropa está toda empolvada y cosas. Él está sentado allí frotando su rostro y mirando para todos lados así. Pero déjame decirte, yo conozco esa voz porque no es un sonido incierto, porque yo la oí hace 25 años. Y cariño, nosotros hemos estado en expectativa todo este tiempo, así que tú solo, hay algo tocante a ese hombre. Yo no sé el por qué, pero hay algo tocante a él, que yo creo. Muy bien, así que él salió y cogió una rama para espantar las moscas y espantó todas las moscas, ustedes saben, y se sentó allí mientras comían. Así que entonces, después de un rato, dos de ellos empezaron a mirar hacia Sodoma y se fueron allá. Un predicador moderno fue allá a predicarles el evangelio. Así que Abraham estaba sentado allí con este hombre y él tenía su espalda hacia la tienda. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, de acuerdo al tiempo de la vida, yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que yo te hice. Él sabía entonces que ese sonido era cierto. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después que el ángel se fue, Sara llegó a ser una mujer joven y hermosa. Regresó a ser joven mostrando lo que él le va a hacer a toda simiente de Abraham. Esa abuela anciana llegó a ser una mujer joven y Abraham, la joroba desapareció de su espalda y la barba blanca desapareció y él era un hombre joven otra vez. Y ellos tomaron un viajecito al sur de 300 millas a Gerar y cuando llegaron allá, Abimelech, el rey de los filisteos de allá, estaba buscando una esposa y él buscó por donde quiera entre esas mujeres hermosas filisteas, las cuales eran hermosas, y así que él buscó por donde quiera allí, vio a todas esas mujeres filisteas, dijo, sencillamente no puedo escoger una por alguna razón, yo solo, un día, él vio a Sarita que venía, una abuelita de 100 años de edad. Él dijo, esa es la que yo he esperado. Ahí está ella. Esa es ella. Así que la tomó y se iba a casar con ella. Y Dios le apareció a él en un sueño. Dijo, ¿tú la vas a tomar? Dijo, esa es la esposa de mi profeta. Dijo, tú eres hombre muerto. Él dijo, Señor, tú conoces mi integridad. No hay incertidumbre tocante a eso, la integridad. Devuélvela a él o no oiré ninguna oración que me hagas. Yo no oiré nada tocante a eso porque él es un profeta y tú devuélvela a él y restáurala porque él necesita un poco de dinero. Esa es la razón que todo esto sucedió. Así que él necesita dinero. Así que ve allá y restáurale a su esposa. Si tú no lo haces, eres hombre muerto. No había nada incierto tocante a eso porque Dios cerró toda matriz de todo lo que él tenía. Eso es exactamente correcto. Él fue allá y dijo, Abraham, ¿por qué hiciste esto? Dijo, bueno, ella sí es mi hermana, como yo te dije que ella lo era. Dijo, pero ella llegó a ser mi esposa y entonces siguió adelante. Ahora, ¿qué era él? Entonces, cuando nació ese bebito, después de todos esos años, después de que ellos habían regresado a ser jóvenes otra vez, Dios dijo un día, dijo, llévalo arriba de un monte y degüéllalo. Oh, hermanos, Génesis 22, él llevó a ese niñito allá arriba y tomó al pequeño Isaac. Oh, no era un niñito, él tenía como unos 14 años de edad. Puso sus guedejas hacia atrás, así, y sacó su cuchillo, esa mano temblorosa de ese padre, sin duda, atragantándose, ahogándose. Ustedes saben, mi único hijo, yo esperé todos estos años. ¡Qué cosa! Yo nunca había tenido un hijo. Míralo, míralo. Ahí está él, mi único hijo. Pobre muchachito, pero Dios, tú me dijiste que lo hiciera. Yo sé confiar en tu palabra. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero Señor, tú me lo diste como uno de entre los muertos. Ahora, si ustedes lo quieren anotar, Hebreos 11, 17 al 19. Abramos a ello y lo leeremos. Hebreos 11, 17 al 19. Estamos preparándonos para terminar en un minuto. 11, 17. Muy bien. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que, recibido las promesas, ofrecía, había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham dijo, Señor, si tú, allá en el pasado, cuando yo era estéril, yo no tenía nada, yo era un pecador, y tú me hiciste algo. Tú me hiciste una promesa, y aquí está, tú me diste a este hijo, y yo esperé 25 años para que él llegara, y ahora, 14 años después, bueno, aquí está él, un jovencito, el orgullo del corazón de su madre. Yo lo saqué a hurtadillas de la casa, pues la mamá no lo entendería. Pero yo te entiendo, Señor, yo sé que tu voz es verdad. Ahora, tú me dijiste que lo ofreciera, que lo matara, y tú me dijiste que por medio de mí, yo sería el padre de muchas naciones por medio de este muchacho, que tú tomarías a este muchacho y por medio de él, cuando tú me hiciste la promesa y partí por la mitad esos animales ese día y esa lucecita blanca pasó entre medio de ellos, tú me hiciste una promesa que por medio de este hijo aquí, tú levantarías a tu propio hijo. Amén. Tú traerías a tu propio hijo. Y por medio de la simiente de mi hijo, tú traerías a tu propio hijo. Y él salvaría a todas las naciones. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. No son mis negocios, pero yo sé la certidumbre de eso. Yo sé la certidumbre de tu promesa. Y yo estoy persuadido que lo recibí como uno de entre los muertos. Y estoy completamente persuadido que tú eres poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y por fe, tú lo puedes levantar otra vez. Yo tomo tu palabra, Señor. Sacó el cuchillo, dijo, adiós Isaac, lo besó, tiró de su cabeza hacia atrás y Dios dijo, espera un momento Abraham, espera un momento, yo sé que tú me crees, yo sé que tú me amas, detén tu mano. Para ese momento él oyó algo detrás de él, miró y allí estaba un carnero atrapado en los arbustos. ¿De dónde vino ese carnero? ¿De dónde vino? Él estaba a 100 millas de la civilización, en lo inhabitable, en donde hay leones, lobos, chacales y todas esas cosas como esas que matan a las ovejas. Y luego él estaba muy arriba, en la cumbre del monte, en donde no hay agua ni nada más allá arriba para que la oveja viviera. Y no había estado allí un minuto antes de eso, y miró hacia atrás, y allí estaba allí al siguiente minuto, Jehová Jireh, Dios puede. Abraham miró hacia arriba, dijo, tú eres Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Tú puedes proveer todo lo que tú dices. Si tú así lo dices, eso lo concluye, tú lo puedes crear. ¿Y qué hizo él? Él ha de haber oído el mismo sonido que Noé oyó, cuando dijeron, ¿cómo va a poner agua él allá arriba en el cielo? Yo no sé, pero él es Jehová Jireh, él puede proveer agua allá arriba. ¿Cómo va él a levantar a un hombre de esta tierra y llevárselo a la gloria? Yo no sabría decirles, pesamos mucho, yo peso 150 libras, yo peso 200, a mí no me importa lo que ustedes pesen, él es Jehová Jireh. ¿Cómo vendrá la transportación? Yo no sabría decirles, pero él tendrá allí la transportación y de allí es de donde viene. Digo esto a favor de mis amigos de color sentados aquí esta mañana. Allá en el sur hubo un anciano de color que llevaba una Biblia para todas partes. Él dijo, y su patrón le hacía burla porque él decía que tenía una religión sincera de corazón. Él dijo, no hay tal cosa como una religión sincera de corazón. Él dijo, patrón, eso es una cosa que tú no tienes. Dijo, no hay una religión sincera de corazón por lo que a usted respecta. Ven, pero él sabía que no era así. Dijo, ¿qué estás haciendo con esa Biblia? Dijo, tú no puedes leer. Dijo, yo la creo. Dijo, yo la creo de tapa a tapa. Y creo la tapa también porque, dijo él, porque tiene escrito Santa Biblia en ella. Dijo, me imagino que tú crees todas esas historias que están allí. Dijo, sí, señor. Dijo, yo creo todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios me dice, yo lo creo. Él dijo, mira, escucha, Sambo, tú no puedes hacer eso. Dijo, mira, ¿qué si Dios te dijera que atravesaras esa pared de piedra allí? ¿Lo harías? Él dijo, sí, señor, yo atravesaría esa pared de piedra. Él dijo, ¿cómo vas a atravesar esa pared de piedra si no hay un agujero en ella? Dijo, si Dios me dijera que la atraviese, él tendría un agujero en ella cuando llegara allí. Así que eso es correcto, correcto. Dios cumplirá su palabra. No hay incertidumbre tocante a eso. Cuando la trompeta de Dios suene en sus oídos, la trompeta del Evangelio, esa es cierta. Amén. Quédense exactamente con toda ella. Oh, es cierta. ¿Por qué todas estas personas ahora? Y nos estamos pasando del tiempo, solo un comentario más, o dos escrituras aquí que tengo escritas, creo yo. ¿Por qué hicieron eso todas esas personas? Porque ellos habían oído la voz de Dios. Ahora, muy rápido, ahora, para terminar en unos 3 o 4 minutos. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida, yo tengo poder para volverla a tomar. Ahora, no había nada incierto tocante a eso. Yo tengo, no yo tendré, sino yo tengo ahora. Yo tengo poder para poner mi vida, yo tengo poder para volverla a tomar. Muy bien. Marta, después que ella había perdido a su hermano Lázaro, ella lo había oído a él decir, yo voy a despertarle. Dijo, ¿en dónde lo habéis enterrado? Ahora él, ella había enviado y dicho, Jesús, ven y sana a mi hermano. Él está enfermo. Jesús nunca le prestó ninguna atención a ello, sino que siguió adelante. Ella envió otra vez, ella y María, y siguieron adelante. Él nunca le prestó ninguna atención a ello. Luego, después de un tiempo, Lázaro murió, lo pusieron en el sepulcro. Él estaba hediondo y así ahí por 4 días la nariz se le había sumido y tenía gusanos y todo envuelto en esa ropa y cosas con una roca puesta encima del sepulcro como ellos entierran a los muertos en el oriente. Solo es un hoyo. Y luego ponen una roca encima de él y eso era la tumba. Así que ellos dijeron, y cuando menos pensaron, dijeron, Jesús viene. Y así que Marta se puso su pequeño chal y se fue por la calle. Esa muchacha joven y hermosa, ella corrió allá. Ella dijo, Señor, miren ese acercamiento. Ella había oído un sonido un día y era cierto. Ella sabía que había algo tocante a él. Ella dijo, ahora, ¿qué si ella hubiera ido y dicho, nosotros salimos de nuestra denominación porque tú predicaste contra ella? Y nosotros hicimos todo esto porque tú hiciste esto y esto y tuvimos fe en ti. Ahora nosotros somos la comidilla del pueblo. Todos están diciendo, ¿dónde está ahora tu pastor, el santo rodador? Ven, hay necesidad. ¿Dónde está él? Él se fue. Ven, ¿dónde está él? ¿Dónde están esos sanadores divinos? ¿Recuerda que le dijeron eso a usted, hermano Wright, allá, sus predicadores de la iglesia de Cristo y ellos? Sí, señor. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde? ¿Qué de todo esto? ¿Qué de esto ahora? ¿Ven ustedes? Así que después de un tiempo parecía que ella tendría el derecho de reprocharle a él y decirle algo. Decir, ¿por qué no viniste cuando te llamé? Pero ven, esa no es la manera de acercarse a Dios. No pregunten, conozcan que el sonido es cierto, acérquense, digan, sí, señor, señor, sí, si ellos ponen manos sobre mí, ¿cómo sé yo que voy a sanar? No son sus negocios, ¿ve? La única cosa que usted hace es conocer ese sonido cierto, que Dios así lo dijo, y déjelo y siga adelante. Dios lo dijo, ¿ve? Sí, señor, es la palabra de Dios. Ahora, entonces, cuando menos piensa, bueno, Marta salió corriendo allí, y ella dijo, señor, oh, me gusta eso, ¿ven? Ella lo tituló a él lo que él era. Él era su Señor. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ven, dijo, más también, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No hay nada incierto tocante a eso. No, ven, ven. Eso es cuando dos positivos se unen. Ven. Eso es cuando dos omnipotentes se unen. Ven. Cuando un omnipotente, ella tenía fe perfecta, omnipotente en Cristo. Y Cristo era omnipotente. Ven. Ella tenía fe perfecta, infinita en Cristo, que Él era el Señor y sabía que lo que Él le pidiera a Dios, Dios se lo daría a Él. En otras palabras, ella dijo, tú solo habla la palabra, eso es todo lo que tú tienes que hacer. Lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es omnipotencia, todopoderoso, porque Él así lo dijo. ¿Ven? Muy bien, y Él era todopoderoso. Eso es cuando dos poderes omnipotentes se juntan. Es un contacto. Entonces, cuando una línea aquí tiene 150 voltios y esta otra tiene 150 voltios, cuando ellos se juntan, usted tiene 150 voltios de ambos lados, ¿ven? Y cuando usted tiene poder supremo, cuando Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y usted tiene fe suprema, que eso es la verdad, usted necesita un Dios supremo que hace una promesa suprema y un resultado supremo vendrá. Amén. Eso es. ¿Ven? Ahora, obsérvenla. Ella vino, ella dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, verdaderamente, Señor, él resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Ella había oído esa palabra. Ella sabía que ese era un sonido cierto. Seguro, Señor, él resucitará en el día postrero. Él era un buen hombre. Él resucitará en la resurrección general en el día postrero. Jesús dijo, yo soy. No hay nada incierto tocante a eso. Yo soy ambos, la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No hay nada incierto tocante a eso. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres exactamente lo que tú dijiste que eras. Tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo para salvarnos. Y yo creo que todo lo que tú hagas o digas está sencillamente perfecto. No hay incertidumbre respecto a ti en lo absoluto. ¿Dónde lo pusiste? Yo iré a despertarle. Ahora, no. Yo iré y veré si puedo. No, yo iré y lo intentaré. No, yo iré y veré qué puedo hacer respecto a eso. No, nada incierto. Yo iré y lo despertaré. ¿Por qué? El Padre le había dicho. Y él tenía la promesa de Dios, la cual era verdadera. Él tenía la promesa de Dios porque él dijo en Juan 5:19 que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él ya tenía la visión de lo que Dios iba a hacer, así que él tenía la seguridad. No hay incertidumbre. No, yo iré e intentaré. Yo lo voy a hacer. Amén, amén, amén. Oh, quisiera que yo solo pudiera tomar eso como un sacacorchos y retorcerlo dentro de cada persona. ¿Ven? ¿Ven? No, yo iré y lo intentaré. No, yo iré y veré si puedo. Yo lo haré. Yo iré y lo despertaré. Yo no iré y lo intentaré. Yo iré y lo haré. Yo iré y lo despertaré. Y él lo hizo. Oh, hermanos, nada incierto. No, no. Yo lo intentaré. Yo tengo la promesa. Y miren, cuando él partió, él no nos dejó. Él no dijo, bueno, miren, déjenme decirles, todos ustedes vayan por todo el mundo y formen grandes organizaciones. Y oh, ustedes van a tener varios cientos de ellas y eso está bien. Pero miren, eso sería incierto, eso es lo que el hombre hizo. Pero esto es lo que él dijo antes que él partiera para estar seguro que no fuéramos engañados. Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Esos son los incrédulos. Esa gente que está toda cegada con incredulidad. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Juan 14:12, él dijo, las obras que yo hago, vosotros haréis también. Y aún mayores haréis más de ellas. La palabra allí, absolutamente, mírenla en el griego, dice, vosotros haréis más. Porque él era, Dios estaba solo en un solo hombre, ahora Dios está en toda su iglesia. Ven ustedes, Dios estaba en un solo hombre en aquel entonces. Ahora está en todos los hombres que le creerán a él. Más que estas, vosotros haréis, porque yo voy a mi Padre, yo regresaré a la luz que yo era, que yo a los hijos de Israel, a través del desierto, yo regresaré a eso. Y entonces, en un poco de tiempo, yo vendré otra vez. Ven, Juan 14:12, las obras que yo hago, vosotros haréis también. Y ahora, él dijo, y más que estas, en Marcos 16, cuando él estaba para irse, él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Quizás no, seguirán. Ellas son ciertas. Bueno, ustedes saben, nosotros creemos eso, pero por supuesto nosotros estamos viviendo en otro día, dice la denominación. Eso es incierto. Pero Jesús dijo, seguirán, ellas ciertamente, seguirán a los que creen. quieran ellos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, hermano, no ellos, quizás ellos harán esto, puede ser que ellos lo cambien y hagan una denominación de ello. No, no, estas señales, bueno, ellos todavía serán creyentes. Oh, no, no, no. Estas señales ciertamente los seguirán. Él todavía es el mismo Dios. Él no está muerto. ¿Cómo puede el cristiano citar y decir que Él resucitó de entre los muertos y luego negar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, en Mateo 17, si todos ustedes la quieren anotar, Mateo 17, 2, ustedes se dan cuenta allí en la transfiguración. Ahora, si ustedes tienen un lexicón griego, mírenla allí. Sobre la transfiguración, él dice, y él fue transfigurado. Yo creo que es, permítanme ver si yo lo tengo correcto. Mateo 17, yo las tengo todas aquí. Sí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿saben ustedes lo que en el griego original dice que él hizo? Donde dice, se transfiguró delante de ellos, es, él cambió su hechura. Oh, ¿cuánto tiempo tenemos? Solo soporten un poquito. Sencillamente tengo que meter esto. Algo me impresionó mucho allí, que lo tengo que decir. Perdónenme, miren, la cena, los frijoles no se quemarán. Y solo relájense. Muy bien, él todavía es el mismo. Él nunca ha cambiado. Él todavía es el mismo. Hebreos 13, 12 y 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora miren, si nosotros creemos que Él resucitó, entonces si Él no está muerto, Él no está en ningún sepulcro, Él está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ustedes creen eso? ¿No lo creen? Bueno, ¿qué hizo Él ahí cuando Él se transfiguró? El griego dice, Él cambió su hechura. Oh, miren. Miren el orden de la resurrección. Eso fue lo que me impresionó allí. Fíjense. ¿Qué apareció primero? Él, aquí atrás en el capítulo anterior, el capítulo 16, Él les dijo que había algunos de los que estaban allí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. En otras palabras, ¿qué harían ellos? Ellos verían un anticipo del reino de Dios. Ellos sabrían el orden de la resurrección y la venida de Dios. ¿Ven? En el capítulo 16. Ahora, aquí Él sube allá arriba y Él, ¿qué sucedió? Su hechura fue cambiada. En otras palabras, Él fue revelado de otra manera. ¿Me entienden? ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta la otra noche que era la revelación en Apocalipsis? Que Apocalipsis significaba como cuando un escultor aquí haciendo algo y luego, ¿qué es lo que él hace? Él solo quita la cortina. Dice, ¡ahí está! ¿Qué estaba él haciendo otra vez aquí? Él mismo se estaba revelando de otra manera. ¿En qué estaba él? En una condición transfigurada, glorificada. Su venida. De la manera que él viene, un Cristo glorificado, transformado. Sus vestidos brillaron como el sol. Hermanos, oh, él estuvo en la nube y él viene en las nubes de gloria, cubierto por una nube. No una nubecita blanca de allá arriba, sino que la nube en la que él viene es una nube de gloria. Todos sus ángeles con él. Aleluya. Hermanos, de esa manera Él viene en una nube de gloria. Ahora, fíjense, cuando ellos lo vieron parado allí, y antes de eso, allí le apareció a Él Moisés y Elías. Observen eso. ¿Qué significaba Moisés? Moisés era, representaba a los que habían muerto y estaban durmiendo en la tumba porque Moisés murió y fue enterrado. Nadie sabe en dónde él fue enterrado, pero él representaba a los que estaban dormidos cuando él venga. Y Elías representaba a los trasladados, a los que no tenían que morir. Ven, ahí lo tienen. Y Pedro, Jacobo y Juan representaban a ese remanente de Israel que estaba allí diciendo, he aquí, ese es nuestro Dios en quien creímos. Allí están los 144,000. ¿En dónde estás, hermano Wood? Eso es. ¿Ven? Ahí lo tienen Pedro, Jacobo y Juan, 3, para dar testimonio cuando Él regrese. ¿Qué fue la primera cosa? La resurrección. Moisés y, conjunción, Elías le aparecieron a Él. ¿Ven? La resurrección de los muertos y los que no tienen que morir fueron cambiados y estaban allí en su presencia. Oh, hermanos, Y ahí él se paró glorificado. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, el remanente de los judíos, mirando, diciendo, ese es él, ese es él. Ese es el orden de la venida del Señor. ¿Lo ven? Ahí está, la resurrección. Allí estaban ellos. Oh, ¿no es eso maravilloso? Ahora, fíjense, la única cosa que él hizo fue quitarse su máscara de humanidad y llegó a estar en un estado glorificado. ¿Ven? Él cambió su hechura. Ahora, no tres personas, como ellas tratan de decir hoy las denominaciones. Oh, hermano, no tres personas, sino tres cambios de la misma persona. Oh, hermanos, en una ocasión, él apareció como el Padre. Él se quitó la máscara. Él era un hijo. Ahora él se quita la máscara de carne y él es el Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres cambios del mismo Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tres cambios de la misma persona. ¿Ven? Ahora, cuando él estuvo en la tierra, él era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¿Es correcto eso? Luego, él fue hecho carne en el Hijo de Dios con el fin de gustar la muerte por toda la raza humana, haciendo una expiación. ¿Creen ustedes eso? Ahora, ¿qué es él hoy? El mismo Jesús. El mismo que ayer en el oficio de Padre, el mismo en el oficio de Hijo, el mismo aquí en la forma del Espíritu Santo, la misma luz. Pablo en su camino a Damasco fue derribado por una luz y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy Jesús. Correcto, ¿qué es? Tres veces él se quitó su máscara. Se quitó su máscara de ser una columna de fuego y llegó a ser, ¿qué? Un hombre para quitar el pecado. Luego se quitó su máscara como un hombre y regresó otra vez a ser un espíritu llamado el Espíritu Santo. El espíritu de ese hombre para regresar y estar sobre ustedes y en ustedes y hacer las mismísimas obras. ¿Lo ves, iglesia? No hay nada incierto tocante a eso. Las obras que yo hago, vosotros haréis también, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación, el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de todas las cosas. Yo estaré allí mismo con vosotros haciendo las mismas obras. Miren, no hay incertidumbre tocante a eso. Pero ustedes oyen a algunos de ellos decir, bueno, tú debes ser un presbiteriano, tú debes ser un metodista, tú. Nosotros los bautistas lo tenemos, nosotros los pentecostales lo tenemos. Todo eso está incorrecto. Esas son mentiras, eso es incierto. ¿Cómo lo pueden tener los pentecostales, la denominación pentecostal, cuando hay como unas 30 organizaciones diferentes de ellas? ¿Cuál de ellas es? ¿Cómo lo pueden tener las metodistas cuando hay una primitiva y metodista? Metodista libre y una multiplicación de metodistas, y hay 60 y algo, creo yo, organizaciones diferentes de bautistas y tantas organizaciones diferentes de católicos y demás. ¿En dónde están todas ellas? ¿Cuál de ellas es? Esos son sonidos inciertos, pero cuando ustedes lo oyen a él, yo soy el mismo ayer, oye, por los siglos, eso es un sonido cierto. Así que, ¿quién sabrá cómo prepararse si la trompeta diera sonido incierto? ¿Qué es? ¿Dónde pueden? ¿Cómo se pueden ellas preparar? Cuando hay 900 organizaciones diferentes, muy bien, ellas no se pueden preparar. Cuando él dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no hay incertidumbre tocante a eso, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No quizás lo recibiréis, tal vez deberían, sino recibiréis. ¿Cuándo? Cuando ustedes hayan arrepentido. Ahora, ustedes pueden entrar allí sin arrepentimiento y ustedes no lo recibirán. Pero cuando ustedes completamente se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, ustedes lo van a recibir. Nada incierto, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Cuando él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No hay nada incierto, eso es cierto. Estas señales, yo estaré con vosotros. Ahora usted dice, bueno, nuestra iglesia no cree en esa clase de cosas. Bueno, solo es un sonido incierto. La Biblia dice que él mismo dijo, yo estaré con vosotros y las obras que yo una vez hice, yo siempre las haré en vosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquellos que creen en mí, cuando ellos pongan su mano sobre ellos, si están enfermos, sanarán. Ellos sanarán, no quizás sanarán. Johnson no, pero Johnson no. Eso no tiene nada que ver con ello. Si Johnson hubiera creído como Jones, él hubiera sanado también. ¿Es correcto eso? Nada incierto. Nada incierto. El que a mí viene, no le he hecho fuera. Nada incierto. Bueno, mire, él quizás no me reciba. Oh, pobre persona engañada. Escuchen, déjenme decirles a ustedes como su siervo, no hay uno que pueda venir a él que no lo reciba. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Nada incierto. Yo perdonaré parte de ellos. Quizás tú hayas hecho esto y tú hayas hecho eso, y yo tendré eso contra ti. Como la nieve serán emblanquecidos. Bueno, él no me perdonará por lo que yo le he hecho a mi esposo, por lo que yo le he hecho a mi esposa, por lo que yo le he hecho a mi hermana, por lo que yo le he hecho a mi hermano, lo que yo hice. A mí no me importa lo que usted hizo. No hay nada incierto. Él perdonará todo. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nada incierto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa.